Es que he tenido un montón de problemas para enviar las autoevaluaciones. Siempre me tienen que volver a habilitarlo porque, o sea, no se me envía.
Sí. Yo al tutor TAR.
Ya, es que le...
Sí, le tenía que contestar porque tenía que contestar además en muy poco tiempo y está para eso.
Sí, le escribí y me dijo que me la había vuelto a habilitar, pero no me dice por qué. En algunos ha puesto que hay que utilizar un navegador Mozilla o no sé qué, pero me da miedo utilizarlo.
Claro. Tiene que ver con el tipo, con el programa de navegador, pero explícale, o sea, es que a uno de nosotros lo contratan para que se dedique a eso. Entonces es como unas horas que le pagan más para
no,
que
sí, gracias a, bueno, es ella, me habilitó, lo pude volver a hacer, pero no me, no sé, me salía que se había enviado, pero
recuerda, entonces dudas que esto entra, no entra a la mecánica, o sea, hay un tutor que ¿quién quiere ser? Y entonces el que quiere, pues le hacen como, en lugar de estar dando clase aquí, se dedica a eso. Entonces, claro, él se está moviendo todos los mecanismos y es muy efectivo. Entonces yo cosas que digo, pues es que igual es así, o igual no, no sé qué me acabas de decir. En cambio, es que él lo sabe y además tiene relación directa y además tiene obligación de contestar en muy poco tiempo.
Vale.
Con lo cual, explico, o sea, cada asignatura tiene un tutor, a veces uno está en Cartagena, otro está aquí, y eso yo creo que, por ejemplo, igual le compensa, porque igual no tiene alumnos, ¿no? Bueno, tema 4. Podéis cerrar como queráis, ¿eh? Ya estamos grabando. Entonces, recordar la parte que es un poco más compleja de la técnica, segunda parte, la de los métodos. La primera es más fácil, ¿eh? El método, sí, gracias. Recorrido para alcanzar el saber. Dice, ciencia, conjunto de conocimientos adquiridos utilizando un método. ¿Vale? Cubo de datos de Kattel, perdón, representa relaciones bivariadas. Claro, es que muchas veces a la hora de hacer estadística, a la hora de hacer estudios, hay que tener en cuenta variables. Dice, cubo tres dimensiones que representan tres fuentes de variación: personas, situaciones y ocasiones. Cada cara, una relación bivariada manteniendo constante la tercera. Tres tipos de relaciones bidimensionales: personas tres, ocasiones por persona. Lo que está haciendo con esto es haceros un poquito entender que esto de hacer estudios, esto no es algo que esté flotando, sino que hay que trabajar con variables y con cómo se relacionan. Esto es una manera de entenderlo. ¿Tienes frío? ¿Qué es? Claro, no sé. ¿Qué resto? Vale. Pues bien, seis tipos de análisis bivariados. Técnicas RQ, es decir, estudiar en una ocasión personas y test. Técnicas T y yo, en un individuo, relación entre ocasiones y test. Y ST, en una variable test, relaciones entre ocasiones y personas. ¿Qué significa las técnicas RQ? Pues como en este momento pasamos varias pruebas a varias personas y cómo son las relaciones de esas puntuaciones. Las P y yo, que es un individuo de relación entre ocasiones y test, pues igual es que, y ahora por ejemplo, llevo trabajando desde las 8 menos 20. Y probablemente, si me pasas el mismo batería de test ahora y a las 10 de la mañana, no me respondes igual. O ahora, o el día 5 de julio. Tengo que tener vacaciones, por ejemplo. Y ahora, o cuando estoy en una situación formal, ¿no? Pues es que me toca ir precisamente a un tema del colegio de mis hijos, donde la gente es mucho más seria, ¿no? Y las técnicas SIT, una breve test, las relaciones entre ocasiones y personas. Por ejemplo, la extraversión. Pues bueno, pues, todas las personas son igual de extravertidas, hay diferencias. Y luego, en las distintas situaciones, ¿qué sucede? En esa variable, que es la extraversión, esto va yendo allá, pues está que las personas en general tienden a, según cómo sea la situación, ser más o menos extravertidas. O ven también que hay una interacción y que algunas cambian más, pues cambian menos. Incluso hay gente que la ves en la distancia corta, pues o sea, la ves hablando en público, qué bien lo hace. ¿No? Hay una mesa en la ETV, es pues una abogada. Una paloma corrilla, eso es, una reinita, una rubia, dicen que ella, cuando encienden para grabar, se pone mucho más brava, habla mucho más. Pero que en el teatro de Victoria es una mujer muy agradable. Solo que en esa situación saca una vena más, digamos, crítica, ¿no? O ácida. Bueno, dice, las dos disciplinas de la psicología, la diferencial y la experimental. La experimental, objetivo, comprender los fenómenos basándonos en la causalidad provocada por el experimentador. Por ejemplo, tengo un problema de ansiedad y quiero ver cómo lo puedo resolver, ¿no? Entonces, dice, busca leyes generales que expliquen la causalidad entre variables y explicar, predecir y controlar la conducta. Creo que los problemas de ansiedad vienen, en muchos casos, por cómo uno se cuenta las cosas. Trabajo con esa persona que se lo cuente de otra manera y la respuesta de ansiedad mejora. El método experimental. Hago un programa de mejora de funcionamiento cognitivo, de cómo se cuenta la persona las cosas, ahí va, no ha cambiado nada, está equivocado. A eso se refiere, ¿no? Dice, investigaciones que tengan control. Dice, se intenta suprimir la influencia de las diferencias individuales, reducir la varianza de error haciendo grupos experimentales. Asignación aleatoria de sujetos y control manipulativo de las variables situacionales. El tipo de experimento provocado por el experimentador. Es decir, en un laboratorio, o en una sala de terapia, o en una clase como yo, controlo mucho las variables y ahora voy a trabajar la técnica de imaginación. Lo que hace la gente imaginar situaciones agradables. Y quiero ver si se produce una bajada en la respuesta fisiológica de ansiedad. Y mido esa respuesta fisiológica con un polígrafo que me mide tensión muscular. ¿Entendéis? La respiración, etc. Dice, asignación aleatoria de sujetos y control manipulativo de las variables estacionales. O sea, no estás en una cafetería, estás en un laboratorio y no has cogido a los tal grupo, no. ¿Entendéis? Sino lo no seleccionado. Es un tipo de experimento provocado por el experimentador y el estadístico de tendencia central y variante, o sea, la media y la identificación. ¿Vale? Y de materias para la psicología experimental y base. ¿Vale? Se busca que los tratamientos que utilizamos los psicólogos estén validados, ¿no? Para validarlos hay que hacer con un grupo de pacientes, trabajarlos y ver qué sucede. Eso sería la psicología experimental. La correlacional dice, buscar establecer principios generales sobre las diferencias individuales. Ya no busca provocar un cambio, sino ver qué relaciones hay entre variables. Es un poco la psicología diferencial, ¿no? El tipo de correlación, respuesta, respuesta, que no causalidad, sino covariación entre variables. No es que una variable cause la otra, sino que en general, cuando una se incrementa, también la otra, y al revés, como correlación entre ellas. Objetivo, describir, ordenar y clasificar los datos. No es intervenir. Que las variables se observan en condiciones naturales sin manipulación experimental. No es un laboratorio donde tenemos una serie de sujetos donde estamos haciendo un experimento controlado sobre imaginación y que eso tenga un efecto sobre la ansiedad. No, no. Estamos viendo cómo la persona funciona en su ambiente habitual. Estamos viendo si es extrovertida, introvertida, etc. Segundo, estamos trabajando sobre conjuntos estables, la inteligencia o la personalidad. Y tercer número a investigar es preexistente. Es decir, no estamos trabajando con un programa de manejo de ansiedad, cambios en ansiedad. Sino que hay algo que simplemente lo estamos midiendo y estamos viendo cómo se relacionan las medidas, ¿no? Entonces, la metodología correlacional se mantiene en estadios descriptivos. No establece, o sea, no hay ningún intento de explicar causalidad netamente. O sea, no es que ese nivel de ansiedad haya bajado, porque esta persona le he enseñado. No. Dice, estudio de varianza entre individuos y entiende la varianza de tratamiento como varianza de error. Entonces dice, la psicología correlacional dice, permite estudio de interdependencias entre las variables de la psicología de interés que permiten agrupar a las personas en categorías diferenciales. Un poco lo que hasta ahora hemos visto. Técnicas que permiten de correlación y análisis factorial. Es una correlación más compleja, transfactorial, ¿no? Conclusión, dos psicologías enfrentamiento entre una psicología basada en el análisis funcional de los procesos. Recordad, en psicología clínica se trabaja mucho con análisis funcional. Porque esta persona tiene unos síntomas de ánimo bajo, visión, o sea, síntomas depresivos que se dan en tal situación, la persona tiende a pensar que vale poco y a realizar pocas actividades agradables, y eso trae como consecuencia un ánimo bajo, una falta de iniciativa, falta de disfrute. Además, esto viene favorecido porque ha habido una larga historia de aprendizaje donde la persona ha intentado resolver sus problemas, no ha podido, se ha acabado deprimiendo. Esto sería un análisis funcional. Y para la situación, estamos viendo qué función tiene lo que está pasando, cómo encaja en una situación y además cómo se explica con valores anteriores. Para la psicología diferencial, lo que se busca es ver qué variables hay y dónde encaja la persona. Ahí, ¿no? Y que no debe identificarse ni con estrategias correlacionales ni con experimentales. Para intentar un poquito, no solo llegamos con correlacionales. Y ahora vamos a ver. Fijaros que en algún momento voy a decir que no hay dentro de la psicología diferencial, dentro del método correlacional, una búsqueda de explicación a través de experimentos, pero sí que hay elementos para que nos pueden dar cierta sensación de causalidad. Las estrategias técnico-metodológicas de investigación vinculadas a las técnicas estadístico-análisis. Entonces, diseños de investigación en estudios de las diferencias individuales. Técnicas multivariadas en el estudio de diferencias individuales. Operan con muchas variables a la vez. Claro, estamos viendo conductas y capas de inicio de conversaciones, cambio de tema, acercarse a gente nueva, actividades nuevas, mantenimiento en actividades. Según cómo puntúe, tengo una expresión alta, media o baja. El tipo de escala dice métricas cuantitativas o métricas cualitativas. Modelos de interdependencia paradigma RR y de dependencia paradigma estímulo-respuesta. La RR será de la correlación, la ER será de experimentación. Nosotros estamos quizá más acostumbrados a yo tengo un nivel de conocimiento, que sea la variable dependiente, y tengo un tipo de clase, que es la variable independiente. ¿Qué hace? ¿Cuánto? ¿O qué hace o cuánto produce de cambios en la variable dependiente, que sería el conocimiento? Entonces, modelos de interdependencia, paradigma RR y dependencia paradigma ER. Interdependencia que estudian covariancia entre variables en dimensiones para tener una estructura que conoce de los procesos. Y obviamente que estudia variables independientes para producir variables dependientes. ¿Vale? Cuando estamos haciendo un debate sobre si la política económica del gobierno está funcionando, estamos haciendo variable dependiente y ahí discuten, bueno, ojo, ¿qué variables están eligiendo? ¿El paro? ¿El PIB? ¿Cuáles? Y variable independiente es la política instalada por la Merkel que están llevando. ¿Vale? Cuando estamos hablando de qué características tiene la gente del norte del país, a las del este, a las del sur, estamos hablando de psicología correlacional. ¿Vale? Y ahora entramos en lo que a mí me parece más ¿cómo decirlo? Más importante, más relativamente más bien corta, pero bueno, entonces, dos bloques de diseños de investigación en el estudio de la variabilidad humana. Claro, que es importante que es química, no perderlo, ¿eh? Uno, que se pongo ahí, la manipulación. Manipulabilidad de los diseños. Aquí presenta A, diseños ex post facto y post experimentales. ¿Vale? Dos, el tiempo, diseños transversales y longitudinales. Entonces, va a hablar del primer bloque de la manipulabilidad y segundo, de el tiempo. Manipulabilidad de los diseños. Entonces, veis que vamos a diseños ex post facto y post experimentales. ¿Vale? ex post facto que no puede modificar ni manipular la variable independiente que se me da.
Una cosa, eso, tengo una duda, en los ex post facto experimentales eso es lo mismo, ¿no? Que no pueden manipular la variable independiente.
Claro, y cada diferencia está cuánta información puedes sacar de uno o de otro. En los post facto experimentales lo que te va a decir es que no es un diseño experimental donde tú tengas vamos a ver, yo controlo, suponemos, todas las variables que tienen que ver con aprender psicología del diferencial. Entonces, controlo todas, entonces cambio una de ellas. Y si la variable dependiente que hay resultados mejora, puedo decir que hay una causalidad, que ha sido que he metido en mi docencia este elemento. Pero es un diseño experimental donde yo he metido una intervención. En los post experimentales, más o menos lo que viene a decir es que estadísticamente, mejor dicho, el diseño tiene también controlado las variables, que eso permite llegar a algunas conclusiones cercanas a lo que te permitiría un diseño experimental. Pues no hago un diseño experimental en el sentido, como te he dicho antes, de hacer una intervención, pero el tipo de diseño y el control de variables te permite cierta información que, pues se acerca a lo que podría yo tener en cuenta con un diseño experimental. ¿Vale? Sí. Y dos, va a hablar transversales y longitudinales. Recuerda, transversales es en este momento cómo estas longitudinales están desplazando, ¿no? ¿Vale? Este facto dice, no puede modificar ni manipular la variable independiente que tiene dada, por ejemplo, la edad. Se asignan los sujetos en función de que tengan o no una característica de la sexualidad. Entonces, por ejemplo, quiero estudiar la... El ejemplo que voy a utilizar mucho es el tema de las diferencias con el paso del tiempo. Entonces, lo que va a hablarnos... Bueno, mejor dicho, eso lo va a ver luego como ejemplo de las longitudinales. Pero bueno, quiero ver la diferencia entre hombre y mujer, que va a ser un tema del libro. Entonces, lo que va a ver la diferencia entre hombre y mujer en el libro tiene que ver con el... algo que yo no manipulo, que es el sexo de la persona. Lo que nos voy a decir es que hay más diferencias dentro de cada sexo que al comparar entre sexos, ¿no? El experimento típico de analizar interdependencias entre variables, si los niños con diferentes ojos realizan diferentes conductas. Se llama independiente y dependiente, pero no hay causalidad, sino sucesión temporal, ¿no? Independiente se abre los ojos y dependiente de conducta, es decir, pero no es que el ojo haya provocado, simplemente se entiende que, por ejemplo, no es que no es que en la punta de una persona yo le doy clase o no le doy clase, que nota saca, esto sería, dar clase a una clase sería una palabra independiente que yo controlo, ¿no? Esto es distinto, ¿eh? ¿Vale? Aunque le llame así, simplemente es por aclararnos, pero no has hecho ninguna intervención. Entonces, dentro de los diseños ex post facto, están los diseños correlacionales que explora y estudia un campo y estudia hipótesis de naturaleza relacional. Por ejemplo, la personalidad, por ejemplo, la inteligencia. Objetivo descriptivo y utilidad en campos poco estudiados o demasiado complejos para establecer las dimensiones básicas. Por ejemplo, vamos a ver que es muy compleja. O sea, y que por otro lado salen distintos modelos. Según los objetivos de la investigación se pueden distinguir análisis de relaciones, conocer relaciones entre variables de interés con técnicas correlacionales, análisis de estructuras, posibilidad de encontrar estructuras subyacentes que pueden inferirse de la realidad, reducir variables con número específico de agrupaciones con técnicas multivariables personales posteriores. Como dice ahora, ¿no? Y eso se entiende que es correlación. Y también es Spearman. Quizá una se utiliza más en un tipo de variable, cuando es estadística paramétrica o no paramétrica, pero generando relaciones. Y cuando hay factores, ojo, no es que el ser establecido cause el que uno hable mucho o que conozca gente nueva, sino simplemente que la extraversión se manifiesta en que la gente hable mucho o hable poco. ¿Vale? Entonces, en conjunto tiene el factor de extraversión. ¿Vale? Bueno. Todo esto que estamos viendo, que parece poco importante, luego, a la hora de hacer el trabajo, en el día a día clínico, es fundamental, ¿eh? Es fundamental entender de qué estamos hablando, ¿eh? Y ahora estoy con los residentes que pasó de psicología, varios de ellos han pasado por aquí, haciendo estudios, ¿eh? Siguiendo estudios de diseño, ¿eh? Recordar también el factorial, lo que llamamos factorial exploratorio y confirmatorio. En el exploratorio, recordar, vais a acabar un poco saturados, ¿no? Hay un campo, yo quiero ver qué factores agrupan, perdón, qué factores se pueden agrupar, las preguntas que estoy evaluando, exploratorio. Y confirmatorio es, yo creo que ya son estas variables que definen mi campo, lo voy a comprobar. Entonces, en el exploratorio, recuerda que estudia interrelación entre variables observadas y busca extraer un conjunto más pequeño de variables latentes. El inventor fue Spearman, método de diferencias estadísticas para estudiar inteligencia. Permitía ver si la varianza común o una matriz de correlaciones podía ser utilizada a un factor general único o a varios grupos. Thurston, Otelin, Kaiser añadieron más cosas. Pases en el factorial, selección de variables a factorizar, calcular la matriz de correlaciones. Esta es la matriz de factorial básica. Rotar, recordar lo que era rotar. Si los factores son en el espacio, ¿no? Son independientes en 90 grados. Por lo tanto, cuando este crece, este da igual. Si los roto, y lo vamos a probar así, cuando este crece también hace esto. Es decir, recuerda que decíamos un poco el otro día, al rotar, estoy comprobando si mis datos se ajustan a la posibilidad de que los factores que he encontrado sean entre ellos dependientes, tengan relaciones, y eso me permite entender que hay un factor de segundo orden que los agrupa. Recuerda, esto es la rotación, ¿eh? ¿Vale? Que yo puedo decir, la extraversión y la ansiedad son independientes. Creo que viene a decir un poco Eisen, ¿no? El neuroticismo, estabilidad, extraversión y extraversión son independientes. Pero en cambio, lo que saqué es decir, voy a decir que,
¿veis? O sea, así en el espacio, ¿eh? Entonces, por mucho que crezca este sigue siendo aquí. Pero si están relacionados, al crecer este va creciendo aquí. Entonces, cuando vemos a Eisen, va a hablar del neuroticismo y de esto, esta versión de y de psicoticismo, como tres factores independientes. Pero cuando veamos a Hartel en 16, vamos a encontrarnos con 12 factores de primer orden,
4 de segundo. ¿Por qué?
Porque serían 12, ¿entendéis? Y entonces, este sería un factor de segundo orden. ¿Vale? Sí.
Queda bonito, ¿verdad? Bueno, pero no.
¿Y eso de oblicuo y ortogonal?
Ortogonal, ¿se entiende qué es esto? Tú dices
cuando
que...
están independientes o que...
Sí, tú dices que son independientes. Pero tú dices, voy a probar a ver si mis datos se ajustan. O sea, voy a probar la hipótesis de que no sean independientes, de que haya relación entre ellos. Entonces... voy a ver si yo, suponiendo que hay una relación, lo roto, los ejes, los datos cómo responden. Ah, ya, pues sí, se ajustan. Es decir, obviamente, ¿el qué?
No.
Sí, o sea, tú estás diciendo, a ver si estadísticamente lo que yo he creado, o sea, lo que la solución, o sea, yo digo, hay una correlación entre dos factores, pero vamos a ver si los datos que yo tengo, es decir, por ejemplo, igualó 200 variables, ¿no? Y hay una relación entre las puntuaciones. ¿Qué pasa con esa relación si yo digo que hay? Exacto. Suponiendo que tengo 200 variables, 200 factores, pero variables que se me agrupan en 10 factores. ¿Vale? O sea, los datos que estoy encontrando se me agrupan en 10. Y digo, hombre, esto es bueno, es puro. Voy a probar si entre ellos, los mejores son ortogonales, o sea, independientes, hay cierta relación. ¿No?
¿Qué pasa con los datos? Sí, se me ajusta. Es cierto que cuando este crece, también este y este decrece. A eso se refiere, ¿eh? Probar soluciones ortogonales.
Rotaciones, Obdimin, lo cual os habla, la. Y esos. Y ortogonales, independientes. ¿Eh? Entonces tú puedes decir, es que es independiente de la extraversión de la psicopatía. Y te dirán, no, probablemente una persona que sea más extravertida sea más probable que tenga un rasgo de psicopatía. Vamos a ver cómo yo, suponiendo que hay una relación, los datos que sucede. Pues sí, ajá. Luego dice interpretar la matriz factorial rotada, es importante. Vale. Controlarse es un poco lo que antes. La interpretación presenta subjetividad. El tipo de rotación factorial, los factores se entienden como ejes que se sitúan en un espacio y tras la rotación se busca la solución factorial más acertada. Ortogonal, entiende los factores son independientes. Oblicua, se emplea cuando se cree que los factores están relacionados. Se hace en jerarquía. ¿Vale? A estos dos o estos tres, saco uno de segundo orden. Y puede también de segundo orden, entre ellos, uno de tercer orden. Por eso, cuando hablamos de la personalidad, vamos a ver. Cate, 16 factores, 12 de primer orden, 4 de segundo. Los 5 grandes, 5. Eisen, 3. Entonces, lo que van a decir, pero como vamos a decir de cosas distintas, es no. Es que realmente, los 4 de segundo orden de Kate, los 5 de. Los 5 grandes y los 3 de Eisen tienen relación. Y lo único que algunos de los 5 grandes se podrían juntar en. ¿Entendéis? En un factor de segundo orden correspondería con alguno de los 10. Más o menos decir como que esos 5 se podrían reducir a los 3, como que alguno de Eisen comprende a 2 de los 5 grandes. ¿Vale? Debate de Stigman Thurston sobre capacidades mentales y que emplearon rotaciones diferentes. Stigman, un solo factor general y específico. Thurston, no hay factores primarios. ¿Por qué? Se entiende que uno ha dicho que son independientes. Y en cambio, otro hecho y ha probado si son relacionados y solo lleva a un factor general y a 9 de segundo nivel. Pues hay como cierto acercamiento, entonces, bueno, es que según a qué nivel nos coloquemos de la análisis factorial, vamos a encontrar 9 o encontrar 1, encontrar un montón, cuando vemos el cubo de factores intelectuales, de variables intelectuales. Pues ya te supongo que la organización de la inteligencia es jerárquica con diferentes niveles de abstracción. La inteligencia, factores primarios, secundarios, a factorizar los primarios y a seguir factorizando si llega al cero. ¿Vale? Personalidad. Va a ser algo parecido, un poco lo que os decía, ¿no? O sea, Castel habla de 17, 12 de primer orden, 4 de segundo. Entonces, a ver, de esos 4 está, obviamente, yendo a factores más generales. Y dice, cuentas específicas, al correlacionarlas dan rasgos. Y al facilitar los rasgos dan tipos. Es decir, yo me acerco a hablar, yo en mis actividades nuevas, son todo conductas. Cuando los juntos tenemos rasgos, relación, responsabilidad. Y una persona puede puntuar más o menos. Y luego, cuando factorizo los rasgos, dan tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices, es el tipo abatido. Es el tipo responsable, etc. ¿No? ¿De acuerdo? Antes, los griegos decían el arsénico y el técnico. ¿Vale? Entonces, hemos dicho, dentro de los ex post factos, fijáis, objetivos descriptivos, ¿qué hay? ¿Qué factores hay? A ver, objetivos predictivos, ¿qué puedo predecir? Entonces, no he hecho un análisis pre-post, pero lo que estoy haciendo es, con los datos que tengo, según cómo los controle, o sea, cómo lo tenga hecho el diseño, puedo predecir. Es decir, se pueden dividir entre variables predictores independientes y criterio dependientes. Permite estimar la potencia predictiva del modelo previamente elaborado. Dice, los modelos de regresión que son modelos multivariables, donde hay una variable y se ve cuánto, qué peso en ella tiene, cuánto determinan otras variables esa variable, que permite estimar los valores de cambio. Es decir, una persona que tiene tantas horas de entrenamiento, pues probablemente va a dar tanto resultado en la prueba de los 100 metros lisos. Una puntuación en un test de inteligencia predice puntuación en el examen. Dice, pues la regresión múltiple predice un criterio a partir del control estadístico de varias variables. Por ejemplo, si la puntuación de la carrera y el TI predice rendimiento en oposición. ¿Vale? Predice, ¿no? Claro, esto es peligroso. Si, no es peligroso, quiero decir, pero si tú, ha habido momentos que ha sido peligroso, decir, ¿no? La gente de clase baja predice el fracaso, ¿no? Y esto no es cierto. Pero hay que tener en cuenta que ahí por entrar en medio la ideología. En muchos campos es bueno contar con factores predictores. Por ejemplo, ¿con quién merece la pena que, vamos a hablar de la medicina, hagamos un tratamiento agresivo? Por ejemplo, el caso del cáncer. ¿Con qué tipo de cáncer? ¿En qué momento? Si tienes factores predictores, es muy bueno seleccionar. Es decir, ¿cuántos merecen la pena? Porque esto es, igual metemos mucha tralla y conseguimos poco. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Que son valores de cambio, no causales. Bueno. Seguimos en ex post facto, ¿vale? Y que se puede incluso llegar a un objetivo explicativo. ¿Vale? En metodología correlacional poco empleada para comprobar hipótesis explicativas. Lo que más es un diseño de hago esto, creo que viene por esto. Con dos personas, hago esa intervención, ¿qué ha sucedido? Controlo el resto de variables, excepto las que estoy cambiando. Yo creo que esto de la metodología de no utilizar tanto la memoria, sino de relacionar más, puede mejorar los resultados. Porque lo que hago es controlo que muy bien qué tipo de cambios voy a dar, qué tipo de materias hay que estudiar, y entonces veo qué cambios hay. Es el momento de experimentar. Aquí es, dice, hay nuevos avances que permiten análisis de relaciones causales explicativas. Claro, tiene que cumplir una serie de condiciones. Asociaciones suficientes entre dos variables, antecedentes temporales causa frente a efecto, falta de alternativas a variables causales y base teórica para la relación. ¿No se ha hecho un programa de estudio de enseñanza concreto que quiero ver cómo funciona? No, es más bien que estoy controlando más la situación. Dice, el uso de modelos estructurales más frecuentes en ciencias sociales recomienda estas técnicas solo cuando el conocimiento previo de las variables a estudiar sea exhaustivo y tomar los datos con cautela. Vale. Seguimos. Dentro de los ex post facto, ahora vamos a comparar entre personas, ¿no? Ven si hay diferencias significativas al comparar las puntuaciones medias de dos grupos en variables dependientes. Pues en diferencias entre niveles de una variable independiente, no manipulable, se ve efecto independiente. ¿Vale? O sea, no es que yo haya hecho una intervención para producir un cambio. ¿Qué es la diferencia? En el experimental sería que yo, pues, por ejemplo, ahora, si os gusta el ciclismo, ¿no está? Bueno, pues, si os gusta la enseñanza de la música, pues están probando distintos métodos. Y entonces, hay que ver si este método produce resultados y en qué. Pero es un cambio ahí, ¿no? Aquí es, no se manipulan las variables independientes para ver cambios en el dependiente. ¿No? Y dice, lo que se hace es coger grupos de diferentes en edad o en sexo y se comparan. Por ejemplo, a la hora de trabajar con algunos test, se tiene en cuenta hasta qué punto qué es esperable. Por ejemplo, como siempre, claro, hay, como ayer, ¿no? Japón, la fobia social, pues en el criterio no puede ser el mismo, porque entonces el teniente es fobia social. Estamos viendo que el funcionamiento social en Japón es distinto de aquí. Entonces, no he hecho ninguna intervención y estoy viendo comparando. que sería distinto a cojo personas con fobia social, hago un programa de entrenamiento en la vida social, veo que sucede. ¿Vale? Y que no se pueden descartar hipótesis alternativas, y lo único estadístico, recordar, son las TED Student ANOVA, que son paramétrico, no paramétrico a la hora de comparar grupos. Definiciones cuasi experimentales dentro de la, seguimos, dentro de la manipulabilidad de los diseños. Fijaros un poquito el D, fijáis, que arriba el A. ¿No? ¿Vale? O sea, dentro de la manipulabilidad de los diseños, que es un poco el esquema. Ahora pasamos a cosas experimentales sin llegar a ser experimentales. No se puede establecer una aleatorización de los sujetos, se escogen por su pertenencia a niveles, por ejemplo, de altruismo, pero se pueden manipular las condiciones o tratamientos a los que están expuestos. Es una puente entre aproximaciones experimental y correlacional que facilita el contraste de hipótesis sobre procesos subyacentes y al valor funcional de las variables personales. Entonces, por ejemplo, me parece estudiar diferentes estrategias cognitivas que las personas se emplean para resolver tareas indicadoras y conocimientos. ¿Vale? O sea, ¿qué intentan las personas para eso? Suponer que tienes un test de inteligencia, y entonces no solo es como rende, sino también qué intenta para resolver lo que se llama la metacognición. Entonces, cómo, según la complejidad de la tarea, hay que ver si tu tipo de test utiliza una persona inteligente o una persona no inteligente. Esta mañana está pasando un test a un chaval que va a empezar a hacer decimo. Pero de cine, pom, 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 ha tenido un fallo. Bueno, empezó. No ya a. Es que no se ha parado a pensar que este fallo que vendrá a Motosoyer, sino de manera impulsiva a responder. Y oye, ya tengo un. Se trata de que pienses una solución, no de decir, un test que se llama el Wisconsin, lo que conocéis, es un test que te ponen cuatro tarjetas. Una tiene en triángulo azul, o sea, rojo, otras son dos estrellas verdes, tres cruces amarillas, cuatro círculos azules. Entonces tú le vas colocando tarjetas y él tiene que emparejarlas con la pareja que cree que coincide. Son tarjetas que tienen figuras que varían en color, en número y en forma. No le das ninguna clave. Entonces tú le dices si es correcto o no. Bueno, pues él ha empezado muy bien, pero muy bien. Pam, 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 y de repente ha empezado a fallar. En lugar de pararse a pensar, venga, poner sin sentido, casi probando a ver si pasa, qué pasa, ¿no? Pero te voy a parar un poco y piensa un poquito. A ver, ¿por qué has intentado? Que te ha retomado y ha sido muy bien. Pero otra persona, o sea, que se ve que tiene una mente inteligente, sí, pero tiene un componente parte de personalidad, de impulsividad, que le hace igual rendir menos. Pero para un poco, antes de tomar la tarjeta, piensa un poco. Bueno, ahora, segundo un grupo de diseño, recordad, el ejemplo que ponen, por ejemplo, es el de los el envejecimiento. Dice, momentos temporales de recogida. Pues dice, dos tipos de diseños, temporales y longitudinales. Objeto de estudio, cambios vinculados a la edad cronológica. Claro, coger a unas personas de 20-30 años es muy complicado. Todos hacemos estudios con 3 años de seguimiento y complicado. Tiene que haber algo que les ate mucho. Por ejemplo, si ya están tratamiento y que tenga consulta de seguimiento durante años. Pero si no es complicado, ¿eh? Dice, el niño que recoge datos de forma sincrónica en un mismo momento temporal. Evalúa una variable dependiente en diferentes grupos situaciones de edad cronológica y tiene diferentes intereses. Claro, es bueno, pues coja los de 20, 30, 40, 50, 60 y veo cómo funcionan las relaciones sociales, el trabajo, etc. Hoy de diseños transculturales y transnacionales comparan culturas y naciones. Hasta ahí bien. Lo que pasa es que hay otras variables que pueden intervenir. Por ejemplo, si uno evalúa a las al régimen, a la gente de Irán antes con la espada de Persia y después, que ha cambiado aquí la personalidad de la gente, por eso toda la de las mujeres, ¿no? Si uno ve la televisión de aquí de los años 60-70, ahora nos cambia mucho. Pero yo me acuerdo en la la censura, el tema de palabras, expresiones, todo eso estaba en cosa era, y como es muy divertido, eso lo conocía poco, ¿no? Pero las trampas que hacían para pasar a la censura, claro, entonces esto es impensable, la censura, pero muchísimo menos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se ha cambiado su personalidad, no, se ha cambiado las normas de la. Entonces, aquí tenemos otros elementos. Entonces dice, si yo cojo efecto cohorte a gente de 20, 30, 40, 50, 60, gente de 20 años, esto que estoy hablando no lo ha vivido nunca. La gente de mi generación, un poco. Y la gente de 60, 30 años, no voy a un. Y probablemente eso influye en cómo ven las cosas, ¿no? ¿Eh? Sujetos de la misma edad han tenido influencias históricas específicas y eso les diferencia, ¿no? Yo nací en la época de bonanza, por decirlo así, en los 60, pero la gente que nació en los 40 nació en la época de la Revolución. Y la gente que nació en los 80 solo ha conocido democracia, ¿no? Entonces, son 90. Entonces, son circunstancias que pueden marcar la forma de ser una persona. Entonces, ¿qué pasa? Con el envejecimiento, ¿te cambias? ¿O esto ya es, no será más vivido que has vivido? El efecto cohorte. ¿Entendéis? ¿Eh? Pues yo me sigo acordando, en Villa de Santo no había cine. Y ponías la tele, pero esto en los años 70, ¿eh? No estamos hablando. Y me acuerdo de niño, ponías la tele y era. Pues era todo. Más miserable. Ahora tú prueba a quitar el cine de Villa de Santo. Cierra otra. Y en años anteriores, y vamos a hacer yo, se cerraban todas las cafeterías y bares, imaginaros. Compara ahora, ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente de ahora, de 20 años, con la que tiene 20 años, en los años 40, ¿qué pasa? Que ha cambiado la personalidad. Pero ahora es más. O no será que la circunstancia distinta, ¿no? Dice, ¿no? No se sabe. Dificulta para establecer relaciones causales. Porque esos cambios, esas diferencias, dice, no se sabe hasta dónde irá el cambio en cada generación, ya que son estudios de una sola medición. En una edad se incluyen sujetos con diferentes niveles de maduración, diferente edad mental, edad biológica y edad social. Es decir, yo tengo bastantes conocidos que al llegar a los 14, 15 años no han pegado el estilo a la vez. De hecho, mi familia la tendencia es a darle un poquito más de espacio. Y yo, la palma, es jugador de bancos, por eso yo, la palma me refiero a tener un estilo tremendo de tarde. Pero, pues claro, estás conociendo tíos, sobre todo de 15 años, que o de 14, que están queriendo salir por ahí, entonces están hablando de la película de esas espadas que hay en él, ¿no? Y es la misma edad, lo que pasa es que es distinta por eso de maduración. El diseño longitudinal, que es el que se mide en varios momentos, por ejemplo, nosotros a veces evaluamos un tratamiento, que tenemos que ser efectivo, no, cogemos línea base. Por ejemplo, se ponieron para el tratamiento de la depresión en grupo. Entonces, antes de empezar, a mitad, a acabar, y un seguimiento de meses, a ver qué pasa. Dice, se mide en varios momentos un cambio vinculado a la evolución, ¿no? En la variable dependiente de interés. Importante para contrastar hipótesis explicativas del sentido del cambio, dice. Se controla el efecto del cohorte y que no compara grupos de diferentes edades. Es decir, son los mismos. Por lo tanto, la gente que en los años 40, bueno, pues vivió muy pocos medios, sobre todo en la televisión, claro, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado cuando han tenido 80 años? Va siendo la evolución. No se asegura que la relación entre variable dependiente e independiente se deba a una tercera variable. ¿Sí? Es decir, tú vas viendo que entre los 20, a los 30, a los 40, a los 50 hay cambios. Sí, sí, ojo, pero hace 7 años, 6, 5, 4, han hablado de la crisis. Me parece imaginable que una gran parte de la juventud se planteara la base del país. No, no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que con los años uno se plantea ese del país? No, que ha habido un factor que es la crisis. Se permite estimar los efectos ocasionados por la edad. Mientras que el efecto de aprendizaje se puede confundir el efecto de edad con otras variables como el aprendizaje. Dos, mayor coste que el niño transversal. Bueno, transversal es una única medición, ¿no? Un diseño, el diseño, digamos, ¿cómo diríamos? Coger un grupo de personas y hacer más decisiones es mucho más caro, y además es que localizarlo, ¿no? Y fijaros, estamos hablando del envejecimiento, porque pues una persona cuando está estudiando, luego se ha casado, estudiando, no tiene ningún tal, 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 ¿no? Entonces, hay una elevada tasa de abandono. Entonces, ¿quién abandona? ¿Por qué abandona? En los tratamientos, como he dicho, para la depresión, hay, si hay un seguimiento largo, hay abandono. ¿Pero quién abandonó? ¿El que estaba peor? Y para el tratamiento solo es bueno para un grupo de gente, el que vivía más lejos, ¿qué motivo ha sido? ¿Qué se puede...? ¿No? Ausencia de equivalencia de instrumentos para edades diferentes, ¿no? Pues vamos a hacer una escala, mira, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Vamos a hacer una escala de demencia, perfecto, muy bien. Y vamos a ver su aplicación a gente de 70 años y a gente de 30, 40 actualmente. Y se empieza a preguntar por la Segunda Guerra Mundial, por la Gran Historia, o no. ¿Entiendes? Cuando empieza a hablar por Carrero Blanco, pues hombre, es una de una, pero. Entonces, ¿qué pasa? Según esa escala, la gente mayor tiene mejor memoria que la gente más joven. ¿Entendéis? No, el asunto es que, realmente, hay que buscar para la gente de 30 años, preguntar por la Segunda Guerra Mundial, por Carrero Blanco, y para la gente de 30, hay que preguntar por cosas que pasaron en los 70. ¿Entendéis? Bueno, se limita a una generación, ¿eh? También, ¿vale? Bueno. Entonces, modificaciones de diseño longitudinal, dice. Diseño longitudinal transverso. Combina ambos diseños. Es un estudio longitudinal de generaciones y compara en un punto. O sea, evaluar cada cuando generación llega a los 30 años, a los 40. O sea, tengo gente de 20, 30, 40, 50. Pero se evalúa cuando tienen 30 a todos, cuando tienen 40 a todos. Ya, bien. Sigue siendo muy costoso porque, digamos, ¿no? Son muchos sujetos un poco lío. Está el longitudinal de poblaciones, que se ven varias muestras de la población, es decir, no evalúa a todos los sujetos todas las veces, sino que de cada población, si tengo 200 que he pillado, uno cojo a 10, a otros 10, o sea, me refiero que he pillado, que he visto que son similares. Cojo 10, luego otros 10, luego otros 10, entonces eso me permite no cansar a la muestra y, sin embargo, tener resultados que sean útiles. O sea, ir comparando personas que, bueno, de la misma edad, que han estado en el mismo sitio, que han tenido unos parecidos, vale. O sea, ahora cojo a 10, luego a otros 10, entonces, y puedo incluso a un paso repetir. Pero no descanso o no tengo, ¿no?, el tema este, ¿no?, de una sobrecarga. ¿Vale? Creo que tengo aquí menos 5. Bueno. ¿Qué tal vais con lo demás? ¿Con lo de ALP y todo esto? ¿Qué tal vais? Que fue el 11, ¿no? El examen, ¿no? En línea. ¿Qué tal vais? Bien. Recuerda, es una buena inversión, ¿eh?
Yo creo que ayuda.
Sí, yo creo que merece la pena. Pillas mucho por dónde van estos, ¿eh? Yo creo que sí. Muy bien, bueno. Y ya iremos viendo todo.